Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el único programa radiofónico que lleva casi 10 años analizando la actualidad turística. Y es que aquí hablamos de todos y de cada uno de los temas que conforman pues esta realidad que tampoco se trata tanto en los medios de comunicación, porque para qué negarlo, el turismo es la principal industria económica de este país. Y hoy aquí en Bungalow 103 vamos a hablar de un tema que seguro que a todos les ha afectado en algún momento. ¿Se han fijado cómo han cambiado las reglas de asientos en las aerolíneas? Y casi ya se ha convertido en un negocio adicional al propio negocio de vender billetes. Es posible también que hayan comprado algún billete junto a un familiar o junto a un amigo y en el momento del check-in les hayan separado los asientos. ¿Son ustedes de los que pagan por asientos concretos, como por ejemplo salidas de emergencia, la ventanilla X, la parte delantera del avión, etcétera? Bueno, si es así, si a alguien le ha ocurrido alguna anécdota incómoda con respecto a los asientos en algún viaje, puede que este programa le interese. Pero antes de desarrollar el monográfico de hoy, permítanme que me presente. Mi nombre es Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y como les decía, hoy hablaremos de la política de asientos asignados de las aerolíneas y de las compañías, y lo haremos de la mano, como cada semana, de grandes profesionales que conocen de primera mano todo lo que ocurre dentro del avión. Estarán con nosotros Alfons Claver, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Norwegian, Corinne Basarot, delegada sindical de vuelo de líneas aéreas, Montse Vidal Abarca, socia fundadora de Enfoque de Marketing, y aquí en nuestro estudio tenemos a César Muñoz, profesional de la aviación con más de 16 años de experiencia. César, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa.
No, hay de qué, encantado de estar con ustedes.
Bueno, como un poco hemos introducido el tema, hoy estamos hablando de líneas aéreas, concretamente de asientos, y yo te quiero preguntar, en toda tu carrera, 16 años de experiencia, ¿cómo ha evolucionado la política de asientos asignados?
Ha evolucionado bastante desde que se ha introducido la informática. Cuando yo empecé a volar realmente, pues los billetes no se compraban como se compran hoy por hoy, y el tema de reserva de asientos era, bueno, prácticamente no existía. Entonces los asientos tenías que reservarlo en el propio aeropuerto a la hora de facturar tu equipaje. Ahora, hoy por hoy lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer desde casa y puedes adquirir tu asiento, comprar el asiento que tú quieras o no, o esperar la facturación para adquirir tu asiento.
Y en esta evolución, en estos 16 años de, digamos, de historia, por así decirlo, o de experiencia, ¿cuándo han llegado las aerolíneas de bajo coste? ¿Cómo ha cambiado todo o qué ha supuesto?
Ha habido un cambio bastante importante. Las aerolíneas han revolucionado la aviación en algunos aspectos para bien, en algunos aspectos para mal. Ahora mismo la situación es que las low cost, por llamarlos de alguna manera, están haciendo bastante daño a las aerolíneas tradicionales, desde el punto de vista económico.
Y bueno, y esto en, digamos, en usos del avión, ¿no? Porque todos recordamos aquella época en la que viajar era, no sé, te regalaban almohaditas, chocolatinas específicas que había en ese avión. Yo recuerdo incluso juguetes que de algún familiar que trabajaba en alguna aerolínea. Y de repente eso queda como en un pasado lejano, ¿no? Como de anécdota casi de abuela cebolleta.
Sí, exactamente. La aviación antes era otro concepto. Volar era, entre comillas, un lujo. Era una cosa que se podía permitir poca gente y básicamente, pues a lo mejor una vez o dos veces al año como mucho. Hoy por hoy el avión se ha convertido en un autobús que simplemente lo único que hace es transportarte del punto A al punto B y lleva muchísima gente, o sea, ya viaja muchísima gente hoy por hoy. Del punto de vista loco, supuestamente más barato, pero bueno, tiene su contrapunto realmente, no siempre es tan barato la low cost.
Hablamos de low cost en aerolíneas y casi inmediatamente yo creo que se nos viene a la mente Ryanair, que fue un poco la madre, ¿no?, de las aerolíneas de bajo coste, al menos
la precursora, por lo menos en Europa. En Estados Unidos empezaron antes de que empezara en Europa el fenómeno low cost.
Pues hablando de fenómeno low cost y hablando de Ryanair, vamos a recordar unas declaraciones de Josef Partero. Él es el director de ventas y marketing de Ryanair para España y Portugal y estuvo aquí en este programa, en Bungalow 103, el pasado 25 de junio. Y vamos a contar lo que nos decía, porque ya nos adelantaba un poco de cómo Ryanair ha cambiado la forma de volar.
Pues Ryanair efectivamente es una compañía que bueno, lleva ya más de 30 años en el mercado, existe desde el año 1985. Y es un poquito pues la compañía que cambió la manera de volar en Europa. Es verdad que Ryanair empezó con aeropuertos que llamamos secundarios o regionales y los puso en el mapa. Esto es un poquito lo que hizo Ryanair en toda su historia. Democratizó el transporte aéreo en Europa y bueno, podemos ver el cambio de los 20 últimos años fue muy, muy importante y hoy la manera de viajar en Europa es completamente distinta. Ryanair cambió la forma de viajar en Europa, pero para hacerlo tienes que cambiar pues unas normas, ¿no? Nosotros, para dar un ejemplo, el tiempo de rotación de los aviones, es decir, en el momento que aterrizan, desembarcan y vuelven a salir, lo hacemos en 25 minutos. Esto es muy corto. Antes en la industria la norma era por encima de los 45 minutos. Entonces, para poder reducir este tiempo hay todas unas costumbres que tuvimos que cambiar, ¿no? Por eso es verdad que éramos más estrictos en cuanto a lo que era facturación. Queríamos que los pasajeros puedan llegar al aeropuerto, facturar lo más rápido posible y llegar al avión lo más rápido posible. Hace unos años no teníamos la herramienta digital que teníamos hoy, por lo cual era más complicado y teníamos que ser más estrictos con las normas. Todo el mundo conoce las normas un poquito de disciplina militar que tenía Ryanair hace unos años y es verdad que esto pues tuvo una percepción negativa, pero era un poquito pues educar, si puedo utilizar esta palabra, el pasajero a las nuevas formas de viajar.
Bueno, pues volvemos aquí a Bungalow 103 y estábamos hablando, hemos escuchado a Josef Partero y escuchamos cómo nos decía que Ryanair un poco ha cambiado la forma de volar en Europa, el concepto de viajar, incluso decía que ha educado a la gente a viajar. ¿A ti esto qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es un poco una operativa de masas, ¿no? De reeducar a la gente a viajar. Yo, bueno, no lo veo desde ese punto de vista. Creo que la low cost, bueno, no creo que salga tan rentable para el pasajero. Vamos a ver, cuando estamos hablando de low cost y se vende un billete que te cuesta 5 euros, significa que se están vendiendo 5 plazas de un avión a 5 euros. Las siguientes 20 plazas se van a vender a 30 euros y el resto del avión se va a vender a 190 euros. Porque a todos nos ha pasado que vamos a coger un avión y paga lo mismo, es el mismo avión y paga una persona 5 euros, que bueno, que si encima compra algo a bordo o consume algo a bordo, así todo le sale rentable, pero el que está pagando 190 euros por un billete de avión y tiene que comprar no le sale para nada rentable.
Es un poco, no sé dónde he escuchado alguna vez, que si todos nos metemos en un avión, levantamos la mano y decimos cuánto hemos pagado por un billete, nos sorprenderíamos, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que el avión se ha vendido exactamente igual que antes, que no era una low cost, y además no te dan una manta, no te dan una comida y no te dan ni siquiera agua. O sea que ellos no pierden. Es un negocio que ellos no pierden.
En el tema de asignar asientos, como tripulante de cabina, ¿has vivido algún momento tenso, alguna cosa que hayas dicho, uy, aquí sí que, bueno, me he tenido que poner, no sé,
sí, serio. Se han dado casos en el sentido, bueno, por ejemplo, familias que te han venido separadas, que hay que buscar la manera de sentarlos juntos, siempre pidiéndole a pasajeros como favor que cedan el asiento, teniendo en cuenta que esos pasajeros probablemente hayan pagado por el asiento que han elegido. ¿Qué se suele hacer en esos casos? Si acceden, pues se les invita a alguna cosa durante el vuelo, ya que como todo hay que pagarlo. Y después, otras situaciones que también nos hemos visto en los aviones son, bueno, pues pasajeros disminuidos que están sentados en salidas de emergencia, por ejemplo.
Está prohibido, ¿no? O no está permitido.
Efectivamente, o embarazadas, o pues, este tipo de situaciones en los cuales han pagado, y han pagado además bastante dinero porque han cogido un asiento que es supuestamente lo más caro que puede haber en el avión y hay que cambiarlo de asiento.
Ante estos casos, por ejemplo, una embarazada, una persona con alguna discapacidad, compra un asiento de emergencia, supongo que el tripulante de cabina, por seguridad del resto, lo tiene que cambiar. ¿Se le devuelve el dinero al pasajero que ha comprado?
Teóricamente sí, nosotros evidentemente dentro de la cabina pues no podemos hacer nada, o sea, lo que hacemos es decirle al pasajero que escriba, atención al cliente por ejemplo, para que le cuente la situación y devuelva el dinero, pero por supuesto la seguridad es lo primero, hay que cambiarlo.
Ahí se inicia un poco el trámite burocrático de, bueno, a ver si se devuelve, ¿no?
Sí, además, y efectivamente, ya después la actitud también del pasajero, que lo entienda o que aunque no lo entienda, pero sí, hay que cambiarlo, no se va a quedar, ahí no se puede quedar.
Antes nos hablabas de familias y eso es un tema que en este monográfico que estamos desarrollando hoy sí que preocupa, porque muchas veces, en teoría, creo que hasta los 12, hasta los 16 años, el menor tiene que viajar con el adulto, según qué aerolínea.
Hasta los 12 años.
Hasta sí. Los 12.
O sea, a partir de 12 años ya puede viajar solo.
Vale, por ejemplo, se me ocurre un menor de 13 años, que sigue siendo un niño,
sí.
Viaja con una aerolínea low cost. Uh-huh. Antes yo recuerdo aquella figura, ¿no?, del azafato o la azafata que de alguna manera velaba por la... Bueno,
sí.
Porque estuviera bien, porque estuviera cómodo durante el vuelo. ¿Eso se sigue haciendo en aerolíneas low cost?
Sí, por supuesto que se sigue haciendo. Eso sí es verdad. O sea, el menor, o sea, si es menor, viene acompañado hasta el avión. Se entrega una documentación al jefe de cabina, al sobrecargo, y hay un TCP, un tripulante de cabina, que es asignado para el cuidado del menor. Estar atento a él, si necesita cualquier cosa. Y una vez que se llega a tierra, pues el menor se tiene que esperar a que venga personal de tierra a recogerlo y se le entrega la documentación y ese personal de tierra se lo entrega a su familia. Sí, sí, eso sigue existiendo, evidentemente.
Y pongámonos en la casuística. Una familia reserva un billete... Uh-huh. No paga por asientos, espera que como lo han comprado juntos, el dispositivo se los dé juntos, uh-huh. Digamos, la parte informática, ¿no?, del check-in, se los da separado. Ahí, ante eso, ¿qué hace un tripulante de cabina?
Normalmente ya hoy por hoy una familia suele reservar asientos, con lo cual no tiene ese problema, pero sí puede ocurrir que incluso en casa vaya a reservar el asiento, el avión esté completo y no tengan asientos juntos. Entonces se intenta de alguna manera pues que se sientan lo más juntos posible, por lo menos si son dos niños y dos adultos, pues un adulto y un niño, un adulto y un niño. Se nos ha dado también el caso muchas veces que reservan una familia que tienen dos bebés. Entonces, en aviones que tienen asientos de tres asientos por una parte, tres asientos por otro, no pueden ir más de cuatro personas sentadas por el tema de mascarillas de oxígeno. Entonces, hay que separarlo.
¿Y ahí qué se hace, por ejemplo?
Pues explicarles cuál es la situación y hay que separarlos. Aunque hayan reservado juntos, si no hay mascarillas de oxígeno para todos, pues hay que separarlos también.
¿Has dado un poco por hecho que una familia que quiere viajar junta... reserva el asiento?
Sí, normalmente, hoy por hoy, sí. Antes no. Cuando yo empecé, nos ocurría mucho, cuando solamente podías reservar el asiento en facturación, pues que llegaran familias y que llegaran los últimos, además, y que no se pudieran sentar juntos. De todas maneras, la tarjeta de embarque, muchas veces venían a la tripulación pues un poco a que se solucionáramos el problema, y muchas veces no de muy buena actitud, pero claro, se lo decíamos, y además decían, no, pues si llegamos los primeros a facturación, y veías la tarjeta de embarque, si el avión tenía 180 plazas, pues eran la secuencia
179.
Efectivamente, la secuencia de, no, mire, vamos a ver, usted ha llegado el último, y además lo pone en su tarjeta de embarque, y así todo, vamos a intentar hacerlo, por la medida de lo posible, pues sentarlo juntos.
Pues César, tenemos al otro lado del teléfono a Alfons Claver, él es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Norwegian y además un gran amigo de Bungalow 103. Alfons, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Gracias a vosotros.
Nos gustaría que nos explicaras cómo son las políticas de asientos de Norwegian.
Bueno, dependiendo del tipo de tarifa, el asiento viene incluido dentro del propio billete. Tenemos pues la tarifa más baja, que es la low fare, donde es la compañía quien te asigna el asiento, pero luego tenemos la Low Fare Plus o la tarifa Premium, donde tú mismo tú lo puedes seleccionar. Y bueno, es una política muy normal, es comúnmente aceptada. Lo que os puedo garantizar que no hacemos es separar familias. Nosotros, los grupos, en la medida de lo posible, lógicamente siempre viajan juntos.
Alfons, estamos haciendo este programa porque me gusta además que hagas la aclaración de no separamos familias. Estamos haciendo este programa porque ha salido publicado que la Autoridad de la Aviación Civil Británica investigará a las aerolíneas del Reino Unido por, digamos, la política de asignación de asientos, porque de alguna manera han recibido muchas quejas por si acaso fuera que se están lucrando, ¿no?, a base de pues vender asientos extras, ¿no?, además del billete. No sé qué opinión te merece algo así, estas políticas, ¿cómo se ve desde Norwegian?
Bueno, aquí hay que verlo, vamos a ver, siempre hay un tipo de pasajero que va a precio, ¿verdad?
Ajá.
Es decir, hay gente que lo que quiere es absolutamente el billete más económico que puede conseguir y que está dispuesto pues a renunciar a cosas a cambio de ello. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, al hecho de pues poder seleccionarse el mismo asiento. Si una persona está bien o le parece bien este o persigue este tipo de producto, nosotros estamos muy contentos de proporcionárselo. Lógicamente esto es una minoría. Ajá. La inmensa mayoría del público pues quiere viajar con una cierta previsibilidad, por así decirlo. Saber dónde te vas a sentar y con quién te vas a sentar al lado. Y prácticamente te puedo decir que la inmensa mayoría de nuestros clientes eligen las tarifas donde ellos mismos se pueden seleccionar el asiento.
Ajá.
Donde este, de hecho, pues ya va incluido dentro del billete.
¿Y estas políticas de asientos, en el caso de Norwegian, son las mismas para vuelos de largo radio que de corto radio?
Bueno, es un poco más, es un poco diferente a los de largo radio, puesto que los de largo radio tenemos la doble cabina.
Ajá.
Es decir, tenemos cabina economy y cabina premium. Pero para que te hagas una idea, tenemos la tarifa más baja, que es la low fare, en los vuelos de largo radio. Como te decía, si hay alguien que le parece bien pues viajar con equipaje de mano y con que la compañía seleccione el asiento, esa tarifa la tenemos. Dicho sea esto, pues una ínfima minoría de nuestros clientes eligen esta tarifa. La mayoría eligen la Low Fare Plus.
Ajá, que te da la opción, ¿no?
Por 70 euros más te entra un billete, un paquete con, atención, selección de asiento, maleta en bodega y dos comidas.
Ajá.
Ten en cuenta que un vuelo de Europa a Estados Unidos pues tiene un cierto valor. Y luego ya está la cabina premium, donde todo va incluido, ¿no? Lógicamente estamos hablando de otra liga. En los vuelos de corto radio pues también existen las tarifas low fare plus y premium, que son las que tienen el asiento incluido, y la low fare, donde nosotros te lo seleccionamos nosotros mismos. De nuevo, hay diferentes tipologías de clientes y nosotros pues respondemos a estas diferentes tipologías.
Antes hablábamos, Alfons, que de alguna manera la experiencia de viajar sí que ha cambiado, ¿no?, en los últimos años, un poco también a raíz de las aerolíneas de bajo coste. Antes, uh-huh, bueno, viajar no sé si era un lujo, pero desde luego que sí que era algo muchísimo más poco accesible que ahora, ¿no? Al final también el tema de asignar asientos y cobrar por ciertas prestaciones forma parte de, bueno, es consecuencia directa de ser low cost o no.
Bueno, es consecuencia directa de que, en definitiva, los precios se han democratizado y, lógicamente, pues antes, cuando se pagaban, ¿qué te digo yo?, 100.000 pesetas o 600 euros por volar pues de Canarias a la península, o incluso más, pues, lógicamente, la gente esperaba pues un nivel de servicio acorde con este tipo de precios. Lógicamente, el tipo de pasajero que todavía está dispuesto a pagar estos precios pues sigue teniendo ese nivel de servicio. Pero no, hay otro pasajero pues que, bueno, está dispuesto a hacer pues un trato, va más a precio, y que está dispuesto pues a aceptar pues que le seleccione el asiento y no lo seleccione él, o a renunciar pues a las comidas. Posiblemente yo personalmente no lo haría, prefiero pagar un poco más y tener más servicios. Pero si alguien considera que algunos servicios pues no los necesita o son superfluos para su viaje, nosotros no se los vamos a cobrar tampoco.
Ajá. Alfons, ya para ir acabando, Norwegian está haciendo una apuesta muy potente en lugares como Argentina, también en conexiones con Estados Unidos.
Uh-huh.
Las normas, digamos, van a ser las mismas, ¿no? Tanto uno viaja
las
a Argentina.
Normas sí son las mismas, es decir, una tarifa low fare muy competitiva, luego una tarifa low fare plus con un paquete incluido de comidas, de selección de asiento, de maleta en bodega, y luego la tarifa premium. La estructura será la misma, bien en Argentina, bien en Europa o en Estados Unidos. Sí.
Pues Alfons Claver, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Norwegian, muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente.
Gracias a vosotros, es un placer hablar con vosotros siempre.
Un saludo.
Un saludo.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues volvemos aquí a Bungalow 103, al estudio. Ya saben que está con nosotros César Muñoz, él es tripulante de cabina y un profesional con más de 16 años de experiencia. Y César, acabamos de escuchar ahora a Alfons Claver y nos decía que en Norwegian se paga 70 euros extra por la tarifa Low Fare Plus. 70 euros que sumado al viaje de ida y al viaje de vuelta...
Suman 140.
Son 140, entonces ya uno se puede pensar, ¿no? Uy, igual no me compensa.
Sí, bueno, es que lo que estábamos diciendo, que bueno, son 70 euros, estamos hablando de dos comidas, la posibilidad de elegir un asiento y de llevar una maleta. Entonces, por 140 son cuatro comidas, o sea, cuatro, es mucho dinero.
Y a ello se suma que también, de alguna manera, este programa lo estamos haciendo a raíz de un poco de esta noticia, ¿no? Un poco lo que dice la aviación civil británica es que va a investigar porque ha habido muchas quejas de pasajeros y también porque han visto los datos, ¿no? De repente sale a la luz que las compañías aéreas han ganado 390 millones de libras en asientos asignados y, bueno, está diciendo, uy, a ver qué está pasando.
Sí, en la venta de asientos.
En la venta de asientos. Alfons Claver nos dice, bueno, es que la venta de asientos de alguna manera es consecuencia del modelo low cost.
Sí, bueno, las compañías aéreas son empresas y la finalidad es ganar dinero, no son ONG. El hecho de que se venda de alguna manera, bueno, ahora todo el mundo puede volar, es una modalidad. Y es una modalidad que ha nacido después del 11 de septiembre. O sea, la aviación, eso revolucionó la aviación. A partir de ese momento empezaron a cambiar muchas cosas en aviación desde el punto de vista económico. Subida del petróleo, digamos, lo que la aviación daba en aquellos momentos, una comida gratis, mantas, todo ese tipo de cosas, no se podía sostener, no se podía mantener. Hay que tener en cuenta también que el petróleo ha subido muchísimo y eso es gasto.
Desde fuera, desde alguien que no está dentro del sector de las aerolíneas, el 11S a lo mejor para mí cambió desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Pero tú me hablas también desde políticas internas.
Económicas, sí, evidentemente. Políticas económicas. El hecho de por ejemplo, el que no se pudiera entrar líquidos en las terminales de los aeropuertos por seguridad, bueno, seguridad y por interés. O sea, date cuenta que muchísimos pasajeros, o sea, son millones de pasajeros que tienen que comprar el agua dentro de la terminal. Eso supone beneficios.
El agua que no es especialmente barata dentro de la terminal.
Efectivamente, líquidos y demás. Y esa política se ha mantenido.
Bueno, pues continuaremos hablando de esto, pero ahora mismo me comenta mi compañero técnico Carlos Nicolás que tenemos al otro lado del teléfono a Corinne Basarot. Ella es delegada del Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelos de Líneas Aéreas. No sé si lo estoy diciendo bien. SEBLA, ¿puede ser?
Hola, Stabla, Corinne. Stabla.
Stabla, perdona. Corinne, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Buenos días.
Bueno... La primera pregunta, estamos hablando un poco de la política de asientos asignados de las aerolíneas. Desde el sindicato, cuando llamamos y os preguntamos por este tema, ¿qué pensáis?
Bueno, estamos dándonos cuenta que hay una política de recorte de gastos impuesta por las low cost, en la que existe algún tipo de algoritmo donde un pasajero que compra cuatro butacas, por ejemplo, por poner un ejemplo clave y sencillo, compra cuatro butacas, es decir, tiene un único código de reserva asignado con cuatro butacas y cuando llega la hora de facturar le dan plazas diseminadas por el avión. Ajá. Entonces, nosotros como tripulantes hemos ya hecho recalcar en determinadas compañías que mantener esta política puede poner en riesgo la seguridad aérea y por aclarárselo. Usted imagínese que hay una familia con dos hijos separados dentro del avión.
Claro.
Y, Dios no lo quiera, tenemos una evacuación. ¿Dónde va a ir el padre a buscar a su hijo? Aunque sea en contra de la afluencia de la evacuación. Con lo cual, nosotros entendemos que no debería de ser así, que las familias deben ir agrupadas, y desde el sindicato, como tripulantes, lo único que podemos velar es por la seguridad aérea, que se cumplan todos los preceptos, pues esperamos que la Asociación de Consumidores tomen el testigo y exijan que un código de reserva con X plazas asignadas sean plazas correlativas, aunque sea donde termine el sistema.
Hace poco leíamos, Corín, que Michael O'Leary, el CEO de Ryanair, decía que, bueno, que separar a las familias no era directamente una directriva, no una doctrina de la compañía, sino simplemente era que, bueno, el sistema asignaba los asientos de en medio porque la preferencia del que compra suele ser ventanilla o pasillo. Esto lo digo y hace como te dan ganas un poco de reírte, ¿o no?
Bueno, no hay problema, porque aunque asignen asientos centrales, que los asignen correlativos o adyacentes, tienen que estar en filas consecutivas, no hay ningún problema. Les pueden asignar la última o la penúltima fila, pero la familia agrupada. Evidentemente, la política de las compañías para hacer más dinero es vender las mejores plazas. Hasta ahí no hay ningún problema, pero las mejores plazas, desde luego, no son las butacas centrales, con lo cual el sistema no debería de tener ningún problema en asignar a una familia plazas consecutivas en la zona central que no está adyacente a las plazas.
¿Y cuál es el papel, por ejemplo, antes nos hablaba de una posible evacuación, una familia que por X motivo ha tenido que ser separada? ¿Cuál es el papel del tripulante de cabina en ese momento?
Nosotros tenemos unos procedimientos muy claros a la hora de atender una emergencia, incidencia o una evacuación. Y cada tripulante tiene asignado una zona de evacuación y estamos cualificados para evacuar a los pasajeros que tenemos de influencia en nuestra zona. Si la familia está separada, a mí no me cabe ninguna duda, como madre que soy, que yo iría por mi hijo esté donde esté en el avión, aunque sea en contra de la afluencia de una evacuación. Y una evacuación está determinada en 60 segundos, con lo cual, si un pasajero está haciendo obstrucción en el pasillo,
claro,
ya le garantizo yo que esa evacuación no se va a dar en el tiempo que se determina por procedimientos.
Y Corín, esta política que nos hablabas de recorte de gastos, ¿de alguna manera la asocias con el modelo low cost? Es decir, desde que nacieron las low cost, ha empezado un poco esta, no sé si estas normas, pero sí esta manera de pagar por todo, el asiento, la manta, el check-in, ¿no? ¿Cómo
sí,
lo veis?
Sí, esto ha venido impuesto por las low cost. La influencia en el sector ha sido devastador porque las compañías tradicionales se han visto abocadas a cambiar su modelo productivo y entrar en estas prácticas porque si alguien baja el precio del billete, en algún sitio tiene que compensar esa bajada del precio del billete. Y las compañías tradicionales hasta ahora cobraban una tarifa cerrada y estaban todos los servicios incluidos. En muchas compañías se está dando ya la situación de operar de la misma manera para tener un precio billete atractivo, no perder mercado y el margen de beneficio hay que sacarlo de otro sitio.
¿Y esto para la profesión qué ha supuesto?
Para nosotros mucho estrés.
Claro.
Mucho estrés, porque a veces no se cumplen las expectativas que un pasajero espera de nosotros. Nuestra función a bordo es, ante todo, de seguridad, pero también de atención a nuestros pasajeros. Y hemos suplido muchas veces todas esas faltas que existen en los procedimientos, en los servicios, pues, con una buena profesionalidad, una buena sonrisa. Pero llega un momento en que eso ya no es suficiente y estamos llegando ya a esos puntos en que un buen profesional ya no consigue parar el descontento que genera lo que se les está ofreciendo.
Y este
para nosotros es una carga extra de estrés a todo procedimiento, pero no tenemos voz ni voto en los procedimientos de servicio, solo también en las compañías.
Y este descontento que, bueno, sumado al estrés que nos cuentas, pero este descontento especialmente del pasajero, que al final, bueno, es el cliente, ¿no?, el que paga, ¿se ve reflejado luego en que esta persona no vuelva a comprar un billete o no?
Pues se ha notado que tenemos pérdida de pasajeros habituales, porque yo me pongo como cliente, si resulta que tengo delante de mí 10 compañías que me ofrecen exactamente lo mismo a bordo, con las mismas prestaciones, pues me voy a ir al más barato.
Claro.
Entonces, en vez de fidelizar un pasaje, estamos entrando en una dinámica que es perder pasaje, es realmente cazar el pasajero en temporadas determinadas y al mejor precio. Pero es que hace años, no hace muchos años, nosotros, por ejemplo, hemos traído pues a pescadores que volvían de Sudamérica, volvían a base España, y siempre nos decían, yo si no es con Iberia o una compañía del sector no vuelo. sea, buscaban ese valor añadido que les daba a las compañías que ellos conocían. Ahora, ese valor añadido queda un poquito, ¿eh? Pero no sé si queda mucho.
Claro. Y si yo te preguntara por alguna anécdota en algún momento que hayas tenido un conflicto o que sepáis desde el sindicato que ha habido un conflicto con respecto a la asignación de asientos, familias separadas o incluso hablábamos gente que ha comprado, ha reservado por el asiento de emergencia y no puede estar porque a lo mejor tiene una minusvalía o a lo mejor está embarazada.
O simplemente han cambiado el avión, el modelo del avión.
Claro.
En las campañas de verano nosotros sufrimos un altísimo estrés en el avión porque nuestro afán como tripulantes es procurar que las familias estén juntas. Y realmente le puedo decir que tenemos un colectivo que se desvive para agrupar a las familias lo máximo posible. Pero a veces es imposible. A veces se dan situaciones en las que ya no se puede obrar más milagros. Y eso genera una carga de estrés muy alta porque ya tienes a pasajeros descontentos. Has hecho todo lo posible, pero no has podido satisfacerles. Usted entienda que, por ejemplo, hacemos viajes muy largos y un pasajero que despega de Madrid, por ejemplo, enfadado, es muy difícil recuperarle.
Claro.
Por muy bien que intentes hacer las cosas, es muy difícil. Esta queja la hemos llevado a todos los planos y siguen dejando en nuestros hombros el que solucionemos este problema.
Y
arriba hacemos milagros, pero a veces no llegamos a todo el mundo. Y quiero que los oyentes tengan en cuenta y que hacemos y llegamos hasta donde podemos, porque el avión es un espacio muy limitado, muy restrictivo, y a veces en verano, sobre todo, viajan muchísimas familias con muchísimos niños, lo cual está muy bien, pero a veces no podemos dar satisfacción a todo el mundo.
Y si yo te pidiera, así como última pregunta, aquí tienes un altavoz, ¿alguna petición, alguna queja en alto, alguna petición si alguien te estuviera escuchando al sindicato, qué diríais?
¿Una queja?
Una petición, no sé, a AENA, al organismo de aviación, e incluso a las propias aerolíneas.
Pues que no mercadee con las familias. Que las familias las respeten y las agrupen. Por todo, por seguridad, por comodidad de ellos, por darles un mejor trato y servicio que no cuesta nada. Yo realmente en ese aspecto diría que den prioridad a las familias. A ver si alguien lo escucha y hace algo al respecto.
Ojalá. Pues Corín Basaros, delegada del Sindicato de Tripulantes y Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas Establa, muchísimas gracias por estar ahí y por ser tan clara.
A vosotros, muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Volvemos aquí al estudio con César. Realmente Corín se veía muy indignada, ¿no? Familias separadas, el estrés para la profesión, ¿no? Para el colectivo.
Sí, efectivamente, estaba oyendo, tiene toda la razón. Es un punto más de estrés para nosotros con todas las cosas que tenemos que hacer y tener en cuenta también una cosa, que nosotros tenemos que lidiar con pasajeros que ya de por sí vienen estresados. Volar estresa. Estresa desde que te levantas de tu casa, la hora, llegar al aeropuerto, un atasco que pueda haber, los problemas que te puedan surgir en el aeropuerto, porque, vamos, como pasajero lo digo, sacarse un billete es un arte. Porque vas a comprar un billete en la página de una compañía aérea, tienes su sistema, tienes que poner tus cosas, se te puede saltar algo. En el caso de Ryanair, como se te ocurra no imprimir la tarjeta de embarque, encima eres penalizado y tienes que pagar 50, 60, yo no sé cuánto dinero, pero tienes que pagar por un papel. No, entonces ya tienes que lidiar con unos pasajeros que ya están estresados de por sí. Y muchas veces, pues, es lo que estaba diciendo, o sea, el tema de las escalas, por ejemplo. O sea, son muy rápidas. Hay muchísimas cosas que hacer. Otra cosa que ha hecho la low cost, nosotros tenemos que hacer también lo que es no limpieza del avión, pero sí recoger la cabina. En muchos aeropuertos, en muchos casos, tenemos que hacer un chequeo extra de seguridad, al cual nosotros no estamos preparados para eso. O sea, y eso es una cosa que siempre pues he echado un cara un poco a la compañía, que tengamos que hacer chequeos de seguridad a bordo, deprisa además, y con muchísimo estrés.
Estos chequeos de seguridad, desconozco, dependen de cada país, de las políticas interiores de cada país.
Efectivamente, en los vuelos, sobre todo al Reino Unido, siempre que se llega antes de embarcar el pasaje, pues tenemos que hacer un chequeo de seguridad a bordo.
Bueno, pues llegados a este punto, me quedo con un montón de preguntas en el tintero, pero vamos a hacer otra pequeña parada. Ahora vamos a ir, como cada semana, a algún sitio especial, a algún sitio que nos guste o alguna inspiración para hacer un pequeño viaje. Así que damos paso a nuestra sección La Escapada.
La Escapada.
Hoy nos perdemos por Bayona. Pleno invierno, ola de frío, ganas de un pequeño viaje, pero, como siempre, poco tiempo y muchas ganas de desconectar. Los motivos para realizar una escapada siempre se repiten, y los lugares que nos ofrecen estas características son muchos y variados. Hoy, en Bungalow 103, les proponemos una escapada cerca, pero cargada de naturaleza, historia y aire puro. Nos perdemos por Bayona, el mejor enclave para vivir dos culturas, navegar entre dos ambientes y empaparse de dos tradiciones, la vasca y la francesa.
Les vamos a contar.
Bayona es una ciudad situada en el país vasco francés. Se trata de un lugar relajado, lleno de bonitas casas de estilo vasco, con coloridas vigas y contraventanas de madera. La zona más pintoresca se encuentra a orillas del río Nive, donde las vistas se asemejan a un Ámsterdam al estilo vasco, pero con una importante tradición francesa. Al visitar Bayona, lo primero que hay que hacer es pasear por la Petite Bayona, uno de los barrios más pintorescos de la ciudad, en donde visitar el Museo Vasco, un lugar fundado en 1922 que relata la hermandad histórica entre el País Vasco y la ciudad francesa de Bayona. Además, los amantes del arte están de enhorabuena, porque allí también se encuentra el Museo Nuevo, uno de los museos más importantes de Francia, en donde admirar obras de Botticelli, Rafael o Rembrandt. Cómo no, visitar el paseo del río Nive. La mejor fotografía de Bayona es este paisaje y es el lugar ideal para ver barcos fluviales, comprar arte y visitar los comercios locales. Además, en Bayona es requisito indispensable disfrutar de la repostería local, y es que si por algo es conocida la ciudad es por su chocolate, introducido por los judíos sefardíes que huían de la Inquisición española. Se trata de un elemento que está muy presente en la cultura y la tradición de la ciudad. Tanto es así que hasta hay una festividad que lo conmemora, el Día del Chocolate, celebrado el 12 de mayo. Así que, en definitiva, si quieren viajar, desconectar y disfrutar sin alejarse demasiado del territorio patrio, Bayona, estamos seguros que será una gran opción.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Olvide sus problemas.
Pues volvemos a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de la política de asientos asignados de las aerolíneas, y nos quedamos en el tintero antes de irnos a escuchar la sección con las declaraciones de Corín Basarot, delegada del sindicato Establa, que un poco ella sí que culpa directamente al recorte de gasto de toda esta situación de pagar por asientos, un poco el estrés de la tripulación. Lo ha dicho clarito.
Sí, lo ha dicho claro, y por una parte yo creo que, bueno, la compañía no deja de ser una empresa. La finalidad es dinero, lógicamente. Nuestra finalidad, nosotros como tripulantes dentro del avión, para nosotros es la seguridad. Entonces, ahí sí vemos una falta, a lo mejor, de comunicación, por decirlo de alguna manera, entre la labor nuestra y lo que es la empresa. Y efectivamente, se está escatimando de alguna manera en seguridad a bordo. Porque para mí, una vez que estoy dentro del avión, o sea, lo primordial es la seguridad. Es que las familias estén juntas en la medida de lo posible. Es lo que comentaba Corín. En el caso de una evacuación, lógicamente, se va a entorpecer si esa familia está separada.
Cuando, por ejemplo, hablamos de que la seguridad es lo más importante para la tripulación, cuando las medidas económicas de una aerolínea afectan de alguna manera a la seguridad, entendiendo por seguridad lo que ha contado ella, que hay una turbulencia, un imprevisto, un contratiempo, y la familia está separada. Hablamos de hijos porque es como una cosa mucho más,
candente.
Candente, sí, pero puede ser, no sé, padres, parejas, amigos, lo que sea, ¿no?
Sí.
Ahí se genera un estrés dentro del propio avión.
Efectivamente, sobre todo para esas familias que están separadas. O sea, hay digamos, un instinto. Evidentemente, si todo va bien, pues no pasa nada. Pero si hay una emergencia, evidentemente las personas que van juntas, ya sean tus hijos, o sea, tu pareja, o sea, incluso un amigo, vas a querer estar al lado de esa persona. Es lógico, o sea, son instintos. Al igual que en el momento de una evacuación, nosotros siempre lo decimos, tenga usted en cuenta qué puerta tiene usted más cercana. El instinto es correr siempre hacia adelante, nunca hacia detrás, ¿no?
O lo de la mascarilla, ¿no? Que siempre dicen, póngasela primero a su hijo y luego usted.
No, al revés.
Al revés, póngasela a usted y luego al niño.
Efectivamente, primero se la tienes que poner usted porque, digamos, tú eres la persona que vas a reaccionar. Si estás poniendo al niño, probablemente se la pongas al niño y cuando te la vayas a poner tú, ya no te la puedes poner. O sea, póntela tú, está tú, despierta, digamos, para poder atender. Nosotros los primeros, evidentemente, nosotros los primeros porque nuestra función es la seguridad a bordo y tenemos que estar, en la medida de lo posible, pues lo mejor para poder ayudar.
Si yo te preguntara por alguna anécdota del avión, ¿no? Que además es un espacio como muy cerrado, con unas normas muy estrictas, donde hay un piloto que es máxima autoridad y luego uno siempre está como en un sitio que no es su hábitat natural, ¿no?
Exactamente. La aviación es muy, muy, digamos, muy ordenada. Tenemos el comandante, que es la máxima autoridad. Al comandante no se le discute ninguna decisión que tome, entre otras cosas, porque probablemente a lo mejor no haya tiempo. Y hay unos estamentos, tenemos un copiloto, un sobrecargo, jefe de cabina y los tripulantes del avión, ¿no? Está todo muy, son todos estamentos y hay un orden bastante estricto en ese sentido.
Y vamos a ponernos en un casual. ¿Te ha ocurrido algo, no sé, pierde fuel el avión por un ala?
Nosotros, bueno, lo más cercano que he tenido yo a una posible evacuación fue, pues, una vez despegando concretamente del aeropuerto de Prestwick de madrugada, volábamos para Las Palmas y tuvimos un problema con el hidráulico de la rueda delantera y no sabíamos cómo había entrado el tren de aterrizaje, sobre todo, o sea, lo que era la rueda delantera, si había entrado bien o mal. Lo sabía la tripulación, los pasajeros no se les dijo nada, puesto que el comandante decidió hacer el vuelo porque volver hacia atrás, había muchísimo viento en el aeropuerto donde habíamos despegado, pues soltar combustible era mejor hacer las 5 horas de vuelo. Nosotros en esas 5 horas sabíamos lo que estaba pasando. Los servicios se pasaron completamente normales, no hubo absolutamente nada, los pasajeros no se les dijo nada hasta que llegamos a Las Palmas, que sí, la tripulación iba preparada. Entonces, el comandante nos dijo que si nos íbamos al aire otra vez, pues había que preparar la cabina para un aterrizaje de emergencia. De hecho, estaban los bomberos avisados, estaba todo avisado, y la rueda, gracias a Dios, salió bien, todo salió bien, aterrizamos y no hubo que hacer nada.
¿Y tú ese vuelo cómo lo pasaste?
Bueno, son las circunstancias y es nuestro trabajo. Realmente ahí estamos nosotros, no solamente para abrir Coca-Cola, sino para es la seguridad. Por lo menos en mi caso siempre lo pienso, o sea, es la seguridad a bordo. Y esa es mi responsabilidad, es tranquilizar y ayudar en la medida de lo posible. Con lo cual, bueno, el vuelo se hizo normal, no había nada que hacer, no nos podíamos salir del avión, no había otra posibilidad, o sea, que para adelante, había que hacerlo así.
Bueno, pues vaya, a mí no sé. En fin, tenemos al otro lado del teléfono a Montse Vidal Abarca, ella es socia fundadora de Enfoque de Marketing. Montse, muchísimas gracias por estar aquí en Bungalow 103.
Hola, buen día.
Bueno, Montse, yo creo que tuviste una anécdota bastante incómoda que incluso salió publicada en Turinews en cuanto a los asientos, que te separaron de 3 niños, ¿no es cierto?
Sí, es cierto y además no me ha ocurrido solo en aquella ocasión, sino que me ha vuelto a ocurrir, te diría, casi cada vez que vuelo con esa compañía.
Que es una compañía de bajo coste conocida, vamos a dejarlo así.
Sí, conocida y siempre, bueno, pues vuelo con la misma porque me ofrece vuelos directos y volando con niños tiene una comodidad, pero tiene una política de asignación de asientos, pues que es bastante polémica y que deja bastante que desear.
¿Y qué te ha ocurrido? O sea, tú has comprado tu billete, has hecho el check-in y a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido?
Uh-huh. Yo cuando en esta compañía compras los billetes, te da la opción de elegir asientos y pagarlos aparte de la tarifa que estás contratando. En estos casos en los que me ha pasado esto, yo no he pagado asientos y lo que hace la plataforma es te asigna aleatoriamente asientos. Lo curioso es que en esta compañía los menores de 16 años no pueden volar solos, ni aun pagando un suplemento como sí ocurre en otras compañías. Entonces mi pregunta es, si al hacer tu reserva previamente tú indicas las edades de las personas para las que estás reservando ese billete, y ellos o la aplicación sabe que son menores y no pagas asientos, ¿por qué te asignan asientos separados cuando en teoría los menores de 16 años no pueden viajar solos sin ser acompañados por un adulto?
O sea, va en contra de su propia normativa.
Desde mi punto de vista, sí, porque si no pueden viajar solos, ¿por qué ellos te penalizan? Porque para mí es una forma de penalización, mi opinión es que una forma de penalizar o de obligarte, entre comillas, a comprar esos billetes es que te asignen asientos separados, claro. Las cinco personas, los cinco miembros de la familia, separados por todo el avión, desperdigados por todo el avión.
Claro. Y en tu caso, por ejemplo, llegaste, viste que estaban los asientos separados, ¿qué hiciste? ¿Compraste? ¿Hablaste con la tripulación de cabina?
Normalmente, cuando haces el check-in, preguntas si te pueden cambiar y siempre te remiten al personal de cabina. Una vez en cabina, lo comunicas y es el personal de cabina quien intenta, en ocasiones lo soluciona y en otras ocasiones no. Una vez que el avión despega, empieza a mover al pasaje, ¿no? Pero a veces se ha solucionado y a veces no se soluciona y tienes que viajar separada de tus hijos menores, lo cual entiendo es una incomodidad para la familia y también es una incomodidad desde mi punto de vista para el resto de, claro, de pasajeros.
Pero luego llama la atención, ¿no? O sea, es una queja además bastante lógica, te separan de hijos, familiares, da igual quiénes sean, de menores que viajan contigo, pero luego de alguna manera tienes que volver a volar con esa compañía porque hace esa ruta que tú quieres en ese horario que tú quieres, ¿no?
Claro, o sea, yo podría elegir otra ruta pues más incómoda, con distintos horarios, pero la realidad que en mi caso es la única que vuela desde donde yo salgo a donde, claro, yo voy de manera directa y bueno, pues soy una consumidora cautiva, pero descontenta, muy descontenta.
Claro, y como experta en marketing, Montse, ¿esto cómo afecta a la imagen de una aerolínea? ¿Afecta en algo?
Para mí sí, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos, la atención al cliente y la opinión del cliente, del consumidor, es fundamental. O sea, no todo es precio, precio y precio, porque en cuanto aparezca otra opción, yo seré la primera que lo abandono, ¿no? Ajá. El servicio de atención al cliente de esta aerolínea en concreto deja muchísimo que desear. No hay una persona en un aeropuerto donde te pueda dirigir, no te facilitan un teléfono para tú poder hablar, todas las quejas las tienes que hacer vía un email, creo que es en Irlanda. Cuando presentas quejas no te contestan, o sea que para mí, desde mi punto de vista, el servicio de atención al cliente es muy, muy deficiente y hoy en día, para mí, eso es lo último que se debería descuidar.
¿Y esto de alguna manera se puede extender a todo el modelo low cost? ¿Consideras desde el punto ya de vista de marketing? ¿O simplemente estamos hablando de una aerolínea determinada que por su política X pues a lo mejor no satisface al cliente de la manera que lo haría pues otra?
Claro, en esa ahí no te puedo responder porque yo solo he volado con esta compañía de low cost, ajá, con lo cual no sé cómo funcionan las otras y no te lo puedo...
Me guardo la pregunta para César, que lo tengo aquí al lado. Pues Montse, la verdad que muchísimas gracias por un poco ilustrarnos, ¿no?, con un caso real de una familia separada en un avión que luego, bueno, pues al final os juntaron, supongo, ¿no?
A veces sí y a veces no. O sea, he tenido de todo y la verdad es que bastante me indigna cada vez que me ocurre, porque si no me dejan hacer uso del servicio de enviar a menores, que me hubiera gustado en alguna ocasión poder enviar a mis hijos con sus familiares sin tener que ir yo, no me dejan, no se me permite con esta compañía, porque si no pago los asientos me separan de mis hijos en el avión y me indigna, la verdad. Así que las gracias a ustedes por dejarme contar mi caso.
Pues nada, Montse, muchísimas gracias. Socia fundadora de Enfoque de Marketing, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, volvemos aquí con César Muñoz cuando ya queda unos 10 minutitos para acabar el programa. César, un poco El modelo low cost ha revolucionado toda la industria de la aviación, ¿no? Empezando casi por lo más básico, el sentarte en el avión.
Sí, efectivamente. Bueno, el caso de esta compañía que estamos nombrando ahora mismo, que todo el mundo sabe cuál es salvaje. Es un sistema completamente salvaje. Efectivamente, no todas las compañías low cost funcionan como esta compañía. En este tipo, bueno, no sabía yo que los UMs, o sea, los menores de 12 años, no podían viajar solos. El sistema de quejas, claro, todo forma parte del juego, no hay representante. No contestan las quejas porque probablemente sean 6 millones de quejas, que no tienen capacidad. Está todo pensado.
Pero es curioso que las aerolíneas tradicionales cada vez se van haciendo más de bajo coste.
Tienen que competir. En realidad, yo creo que eso tampoco es, culpa de las aerolíneas. También es lo que nosotros pedimos. Es que realmente queremos volar barato y luego exigimos. Claro. Nosotros tenemos parte de culpa.
Claro, es un juego.
Efectivamente, muchas veces, yo por un Rolex no voy a pagar 5 euros. Es que no vale eso. Volar tiene un precio y la seguridad tiene un precio. Y muchas compañías, yo no digo que incumplan seguridad, pero vamos, si les tenemos que poner una nota es un 5. Que es cumplir el expediente.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra última sección, se llama el checkout, y ahora volvemos.
El checkout.
México plantea la legalización de la marihuana en zonas turísticas. El secretario de Turismo de México plantea la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana en los principales destinos del país. Según afirma el responsable de turismo del país americano, Enrique de la Madrid, la legalización sería clave para combatir la inseguridad en las zonas tan turísticas como Baja California Sur y Quintana Roo. Aunque afirma que la medida sería imposible plantearla en todo el país, considera posible ponerla a prueba. Según el dirigente, estaría asociado a muchos la legalización de la marihuana, evitaría posibles conflictos, cárteles de la droga y aumentaría significativamente la sensación de seguridad. Unas declaraciones que han causado cierto revuelo. Y es que algunos analistas señalan que la violencia registrada en estos lugares no está relacionada con la marihuana, sino con otro tipo de sustancias alucinógenas.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues volvemos aquí a Bungaló 103. Ya saben que hoy estamos hablando de la política de asientos asignados de las aerolíneas. Y yo le quería preguntar a nuestro invitado de hoy, a César Muñoz. Él es auxiliar de vuelo, tripulante de cabina. Quería preguntarte, ¿tú crees que el sistema se para? Es decir, cuando tú haces un check-in, has comprado el billete con alguien y de repente uno está en el asiento 28 y en el otro en el 2.
La lógica es que si tú estás comprando un billete y además están con un localizador, que pues, digamos es el mismo localizador y da los asientos separados, evidentemente los está separando adrede.
Y así ya para acabar de mojarnos. Un poco la noticia por la que estamos haciendo este programa sí que se deduce o deja entrever que es una práctica de las aerolíneas para lucrarse y van a investigar si al final esta práctica, bueno, pues es legal, va en contra de un poco de la legislación británica, etcétera. Si yo te tuviera que preguntar a título personal, ¿tú crees que esta política de dividir, de pagar, hablamos con Norwegian, 70 euros por un asiento, por poder reservar el asiento, tener maleta, etcétera, Ryanair, que te dice, bueno, yo no te divido, lo que pasa es que favorezco que la gente que quiera reservar el asiento tenga su asiento favorito?
Bueno, las empresas son empresas, no son ONGs, no lo hacen con un espíritu altruista y evidentemente la finalidad de una empresa es ganar dinero.
O sea que yo te veo rotundo.
Sí.
Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que se ha quedado un programa bastante claro. Todos los invitados han sido muy críticos y muy concretos en su denuncia. Así que nada, nosotros ¿qué les puedo decir? Que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias sobre todo a nuestro invitado presencial, a César Muñoz, porque sabemos que es muy difícil cuadrar día, cuadrar hora y muchísimas gracias por también ilustrarnos. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible Bungalow 103, a Carlos Nicolás en la parte técnica, a Sonia Hocaxon en la producción y también a nuestro director, Ignacio Moll. Y, por supuesto, gracias a ustedes, a todos los que están detrás, pero que no les vemos las caras, pero sabemos que están ahí. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y ya saben que pueden estar al día de todo lo que ocurre en la actualidad en el turismo en la página web www.tenius.es, en Turinews. Y nosotros, nada, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.
Olvide sus problemas y déjele a su sol.